Bueno, damas y caballeros, vamos a dar un repaso por el mundo. Estamos en Washington con Juan Fierro, el hombre que nunca fue a un cine de reestreno. Buenos días, Juan.
De verdad que voy a terminar, no sé, haciendo una colección de entradillas, va a ser perfecto.
¿Cine de reestreno? ¿Qué
solo iba, lo llevaban a películas de estreno, nunca un programa doble.
Nunca.
Le creó un trauma de pequeño tremendo.
La sesión continua, ¿no?
Exacto.
Ni horchata ni cine de reestreno.
Nada. Se veía venir que iba a vivir en Washington y claro, no se atrevía tampoco.
Me quedo con lo de leyenda. Las que llevamos.
Bueno, el Juan, minuto y resultado en Estados Unidos, ¿cómo están las cosas?
Pues seguramente hoy, si no hoy, mañana, vamos a llegar a los 100.000 muertos aquí en Estados Unidos. Ahora mismo los últimos datos de la Johns Hopkins hablan de 1.660.000 infectados y 98.200 muertos, 98.223 muertos. La verdad es que vamos, Estados Unidos lleva como tres semanas ya que en un periodo de 7 días ampliamos los datos en unos 100.000 contagiados y en unos 9.000 muertos cada 7 días. Así pues, seguramente hoy, si no hoy, será mañana, llegaremos a esa cifra de los 100.000 muertos. Os recuerdo que durante la Primera Guerra Mundial murieron 116.000 soldados estadounidenses. Vamos a superar sin duda esa cifra antes del verano. Además de la frialdad de las cifras, porque hay que recordar que bueno, detrás de cada cifra hay un nombre, hay una persona, hay una familia, y esto va mucho más allá de las cifras. Lo que estamos viendo es que el tema de las mascarillas se está convirtiendo aquí en Estados Unidos en un tema político, realmente político. Va a entrar dentro de ese argumentario de las guerras culturales de los Estados Unidos. Ayer veíamos a Trump en los actos del Memorial Day sin mascarilla. Veíamos a Biden, al candidato demócrata, después de mucho tiempo, desde el mes de marzo, su primer acto público con mascarilla. Y la verdad es que estamos viendo a lo largo del país bastantes incidentes por el tema de las mascarillas, fundamentalmente en el sur y en el centro del país, la gente que se niega a ponerse las mascarillas. Incluso hay comercios donde se prohíbe la entrada a gente con mascarilla, y luego tenemos también lo contrario, ¿no? Gente que insiste en ponerse la mascarilla, que lugares donde no se permite la entrada con mascarilla. Este fin de semana ha sido un fin de semana largo. 3 días, es el fin de semana por excelencia donde empieza prácticamente el verano aquí en los Estados Unidos. Si hubiera sido un año normal, pues este fin de semana se hubieran abierto las piscinas públicas. Este año no se han abierto y hemos visto bastantes aglomeraciones en las playas que se abrían, aunque su capacidad en muchos sitios era del 50%, teóricamente, según los gobernadores, pero la verdad es que en muchos sitios se han visto desbordados.
Es desde Estados Unidos, Juan. Grandes abrazos. Ahora a dormir, no, a desayunar.
Sí, vamos a ello. Sí, y eso que no te he hablado de las ratas, que es una cuestión al margen de todo esto, sí, porque el CDC, que es el mismo organismo que se encarga de controlar todo el tema de la pandemia, ha informado de que está pasando algo curioso con las ratas. Supongo que no serán solo las ratas de los Estados Unidos, sino es que...
No, aquí en Sevilla también, ¿eh? En Sevilla ha habido... Se están viniendo arriba.
Sí, se están volviendo agresivas, pero dicen que los humanos no debemos temer porque se vuelven agresivas entre ellas. Es decir, como ya no encuentran los restos en los restaurantes o en las basuras para comer, en estos tiempos de pandemia, sobre todo en ciudades como Nueva York, que es donde más se ha detectado, se están devorando entre ellas.
Bueno, pero ahí queda eso, qué agradable.
Por favor.
Hasta la semana que viene, Juan, un abrazo.
Un abrazo, Carlos, hasta luego.
Estamos en Londres con Paloma García Vejero. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Entretenidísimos aquí.
Bueno, por cierto, gracias por las gestiones para que mañana podamos tener a Tamara con nosotros.
Qué bien.
Tamara Rojo, que está triunfando en su vida en Londres, muy feliz. Mañana
sí,
se lo
señor.
Contamos. Paloma, minuto y resultado en el Reino Unido.
Cifras, 37.000 fallecidos, según los números oficiales, y 260.000 contagiados. Pero es verdad que ayer hubo poquísimos contagios, apenas 120 muertos más en el Reino Unido y cero en Irlanda. Es el primer día en el que Irlanda cuenta cero víctimas mortales del coronavirus. Así que hay esperanza, hay esperanza. Después, por desgracia, el hecho en sí de la pandemia ha pasado a un segundo o incluso quinto plano cuando hemos conocido este fin de semana que el asesor personal de Boris Johnson, el todopoderoso Dominic Cummings, se saltó el confinamiento, condujo unos 400 kilómetros para refugiarse en casa de sus padres cuando supo que él y su mujer estaban contagiados y así alguien de su familia podría cuidar a su hijo pequeño, que tiene 3 años. Claro, él insiste, tuvo que comparecer ayer en una rarísima ocasión en la que se expuso a preguntas de los periodistas, y él asegura que cumplió la ley, que se comportó razonablemente, que a veces no es posible seguir las normas, decía, pero claro, ahora mismo, seguro estoy hablando contigo, acaba de saltar la primera dimisión del gobierno británico por este motivo. Dice el secretario de Estado para Escocia, estoy leyendo en estos momentos el urgente, no puedo decirles a los que han perdido seres queridos o no pudieron visitar a sus familiares enfermos o muertos que ellos estaban equivocados y un asesor del gobierno lo hizo bien. Bueno, es que todo puede explotar de un momento a otro. Esta mañana, Carlos, se reúnen, virtualmente, claro, los partidos de la oposición para coordinarse en el ataque contra Cummings y Johnson. Y el Partido Conservador, que sí, tiene mayoría absoluta en el Parlamento, tiene a los diputados que trinan. La prensa, increíblemente, es unánime contra esta dupla, hasta el punto de que titulan igual los más afines y los más agresivos. Hoy son idénticas las portadas del Daily Mirror y del Daily Mail, que son los más antagónicos de toda la prensa británica. No apology, no regrets, ni pide perdón, ni se arrepiente. De verdad que cuando hay 37.000 muertos y, sobre todo, tantas familias con renuncias, sin ir a los funerales, sin cuidar a los suyos, ver cómo este hombre no solo no pide perdón, sino que justifica punto por punto. Mira, escucharle ayer era escuchar perfectamente, lo estás arreglando, lo estás arreglando. Más detalles daba, más espeluznante era toda esta escena de soberbia, en el fondo.
Querida Paloma,
seguiremos.
Seguiremos.
Gracias. De hecho,
de Londres saltamos a París, no hay tanta distancia. Le separa a lo mejor un mundo en otras cosas. Asunción Serena, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y en Francia cómo están resultando las cosas, Asunción?
Pues mira, las cosas en el tema de las personas fallecidas, estamos ya en unos 28.500, pero como siempre van disminuyendo el número de personas, de pacientes que están en reanimación. Ahora los últimos datos hablan de 1.609 pacientes. Y luego estamos pendientes de que el jueves el primer ministro diga por fin cuál va a ser la siguiente fase del desconfinamiento, que en teoría es el 2 de junio, el martes, no lunes, porque el lunes aquí es fiesta, pero a partir del martes pues va a anunciar las medidas que vamos a poder aplicar. Pues, por ejemplo, el tema de funcionamiento de bares y restaurantes, que todavía están todos cerrados y la gente está deseando irse a tomar una cervecita. Luego también el tema de las distancias, porque ahora el límite es de 100 kilómetros de distancia nada más, con lo cual pues te limita bastante. Y sobre todo, cuándo y cómo van a poder irse de vacaciones los franceses, porque como ya sabéis, dicen el gobierno, de momento está diciendo que les anima a quedarse aquí en Francia, pero hay muchos que quieren irse, por ejemplo, al solecito de España. Pero bueno, ya sabéis que el gobierno está un poco disgustado con este tema de la cuarentena. En fin, a ver qué pasa, porque hoy ha publicado van a publicar el presidente de la Asamblea Francesa y la Asamblea Alemana, a ver si lo digo, dice que quieren el restablecimiento inmediato de la libre circulación en el espacio Schengen. Sabes que se reúnen las dos asambleas varias veces al año pues, para, digamos, afirmar esos lazos entre franceses y alemanes, y están muy preocupados por la percepción que están teniendo la población sobre las duras consecuencias, ¿no?, de este cierre de fronteras que está habiendo, ¿no? Como que la Unión Europea pues que se está diluyendo un poquito ahí. Y luego otras cositas que tenemos es el gran plan de ayuda al sector del automóvil que va a lanzar esta tarde Macron, y que va a hablar también del tema de soberanía industrial, de que se comience a fabricar aquí en Francia cosas que se están haciendo en el exterior, y luego sobre todo pues primas, pues bonus, ¿no? Pues ahora mismo, por ejemplo, si te quieres comprar un vehículo eléctrico, te dan 6.000 euros, pues podría pasar a 7 u 8.000. Claro. O, pues en fin, medidas así de este tipo que nos desvilará esta tarde, eso sí, un poquito lo que tenemos por aquí. Bueno, y tenemos, ¿te acuerdas que te hablé la semana pasada de la Raúl Manía?
Sí.
El señor este, el científico este de Marsella. Uh-huh. Pues ahora el Alto Consejo que utiliza la cloroquina y que la defiende, pues el Alto Consejo de Seguridad Pública ha recomendado hoy mismo que no se prescriba la cloroquina en los casos graves en el hospital, que se estaba haciendo con medidas estrictas, y también uh-huh. ha pedido que se limite los ensayos clínicos que están autorizados, o sea que están preocupados por los efectos secundarios que tiene este medicamento.
Gracias, Asunción. Gracias, París. Un abrazo muy fuerte, y de París otro salto hasta Roma, que sigue siendo una ciudad. Ha seguido resistiendo la visita de María José Navarro,
sí,
en el mes de
además,
enero.
Amenazo.
De momento.
Amenaza, ¿no? En marzo, es que yo estuve rozando el poste.
Bueno, pero y tanto con los pitos, hija. Y yo a punto de
bueno, ella con después. Su Marta Cibelina, además allí en... Vamos a ver, Eva Fernández, Roma, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿El minuto y resultado cuál es?
Pues por aquí tenemos una buena montada. Porque aunque las cifras van en descenso, el pasado fin de semana fue el primero en el que se podía quedar con los amigos y se produjeron demasiadas aglomeraciones, sobre todo en bares y playas, que están preocupando al comité científico que asesora al gobierno. Entonces, para combatirlo, se ha puesto en marcha un reclutamiento de unos 60.000 asistentes cívicos para que controlen que se mantengan estas distancias, que se cumplan las normas. Son personas que no podrán poner multas, solo van a informar. Y si la gente no les hace caso, pueden llamar a la policía. Pero, claro, esto no ha gustado a toda la coalición que forma el gobierno y están a la gresca por este motivo. Pero con lo que tenemos un poco de follón es con la reapertura de las piscinas. Porque aunque no es que haya tantas como en España, lo que sí hay es un lío grande porque no se sabe uno cómo organizar en la piscina, sobre todo dentro del agua. Hay que mantener 7 metros cuadrados. Entonces, pues es que es un desconcierto. Es muy difícil organizarse con 7 metros cuadrados alrededor y también desconcierto por la obligación de ducharse con jabón antes de meterse en el agua. Y el espectáculo ayer, Carlos, era muy peculiar, con la gente enjabonada a pie de piscina, que yo creo que las piscinas de Italia van a terminar como si fuera un baño de espuma. Ajá. Porque esto hay que regularlo de alguna forma.
¡Qué barbaridad! Gracias, querida Eva. Todo va bien por lo demás, ¿no?
Sí, sí, todo va bien. Esto nos está haciendo fuertes, excesivamente uh-huh. fuertes, en el sentido de expansión del propio cuerpo.
Expansión en el propio cuerpo.
Sí, no, me suena. Sí.
Joder, a todo.
Yo no sé si a Rosalía también en Berlín. Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pues sí, sí, de hecho aquí lo único que sigue cerrado, como sabéis, son algunas fronteras y teatros, cines, conciertos, todo. Eso es muy grave, pero además los gimnasios. Que aprovechamos para introducir esa reflexión, ¿no? Seguir con lo que uh-huh. nos decían en Roma. ¿Os acordáis que las peluquerías nos lo hicieron pasar mal? Pero tú sabías que al final algún día irías a la peluquería y aquello tendría solución.
Claro.
Pero esta situación que se va acumulando va a ser más difícil. De hecho, el hecho de que se abran las fronteras y se puede ir a la playa, yo no sé hasta qué punto, pero en fin, bueno, no os quiero aburrir con reflexiones particulares. Datos de Alemania. Tenemos 181.000 infectados, 8.428 fallecidos. Seguimos subiendo unos 10 al día de fallecidos. Pero esto os lo digo yo, en Alemania estos datos, digamos, ya no están ni en los medios, los pone el Instituto Robert Koch a disposición de todo el mundo en la web, pero ya no se siguen diariamente, se está más en cómo reimpulsar la economía. Acaba de llegar el gobierno a un acuerdo con Lufthansa para rescatarla por 9.000 millones de euros. Esto crea problemas de competencia para otras aerolíneas que van a tener que estar funcionando sin esas inyecciones de dinero tan, tan bárbaras, ¿no? Incluso Bruselas está tratando de poner condiciones, está diciendo, vale, pues que el Estado entre en Lufthansa y se quede con un 20% de las acciones, pero a cambio que Lufthansa ceda al resto de las aerolíneas plazas de estas que tienen para operar en los aeropuertos, que las tienen en exclusiva. Merkel ha dicho que ni hablar. se está Alemania está protegiendo con muchísima fuerza a sus empresas en medio de este desconcierto que hay sobre lo que va a pasar. Cada movimiento de ficha que hace Alemania, la verdad es que está siendo muy proteccionista con los suyos. Y luego tenemos a los movimientos antivacunas, que vacuna todavía no la hay.
Sí, están renaciendo ahora.
Sí, aquí en Alemania hay un 63% de la población que si ahora hubiera vacuna dice que se vacunaría, un 63%, pero el resto no. Uh-huh. Es más, hay un 17% que dice que esto del coronavirus es un engaño y que no se lo cree.
Madre mía. Así están las cosas en Berlín. Gracias, Rosalía.
Un abrazo.
Muy cerca en Bruselas está José Luis Concejero. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Cómo va eso por ahí?
Bueno, vamos aquí con 9.312 fallecidos en estos momentos y sí que es verdad que cada vez hay menos gente en las unidades de cuidados intensivos. Concretamente ahora mismo hay 255 menos que en la jornada de ayer. Aquí, Carlos, la preocupación en un país en el que ha tenido un confinamiento bastante light, bastante suave, es cuando va a llevar a cabo la apertura de los bares y restaurantes, porque sí que es verdad que aquí ahora mismo ya se han abierto algunos colegios, prácticamente todas las tiendas, se puede practicar deporte al aire libre, pero los restaurantes siguen cerrados, en principio tienen que abrir este próximo mes de junio, pero los bares ni están abiertos ni tampoco hay previsión de que abran en las próximas semanas y eso está generando mucha preocupación fundamentalmente en un sector que es esencia de vida aquí en Bélgica y hablamos de las patatas fritas. Está cayendo la producción de las patatas fritas porque está cayendo el consumo y ahora mismo los productores aseguran que, para que te hagas una idea, Carlos, hay 750.000 toneladas de patatas en cobertizos de diferentes pueblos de Bélgica a los que quieren dar salida porque también han acabado las exportaciones. Entonces esto es la gran preocupación ahora que le piden a la población que consuma más patatas de lo habitual, al menos para que estas se puedan congelar y no haya que tirar a la basura.
Sí que sí, gracias José Luis.
Un abrazo fuerte.
Estamos en Portugal con Begoña Íñiguez. Hola Begoña, buenos días.
Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Portugal pues, bien, todo bien, sigue bien.
Sí. Bueno, los datos que a ti te gusta saber, 30.788 infectados, tenemos 1.330 fallecidos, 17.840 recuperados. Esa es la noticia de los últimos días. Solamente ayer se recuperaron más de 10.000 personas en Portugal, 531 hospitalizados y 72 de ellos en la UCI. Solamente 72 personas en la UCI. ¿Y te acuerdas, Carlos, que la semana pasada yo os decía que os hablaría de la apertura de las playas? Bueno, claro, pues es que se ha adelantado, se ha tenido que adelantar unos días por la ola de calor. Una vez más, el gobierno, ante los buenos datos, pues decidió, porque aquí estamos con 30 y tantos grados, abrir las playas antes, este fin de semana. Yo he estado en la playa, no es por daros envidia. He estado en la playa este fin de semana, he comido en un restaurante que me gusta mucho de una playa de Caparica e incluso por poco me encuentro al primer ministro portugués, porque Antonio Costa, además salió en todas partes, fue con su mujer a ver cómo estaba todo, a la playa, a un kilómetro de donde estaba yo, y el presidente de la República, que habréis visto las imágenes, sí, Rebelo de Sousa, en Cascais este fin de semana, dándose su chapuzón en una de sus playas preferidas y después poniéndose la mascarilla. Y ayer, Carlos, estuve en Cascais, hablando con el alcalde de Cascais y en un hotel que a lo mejor hasta conoces tú, que es el Hotel Albatroz, que es donde...
Bueno, casi me he criado allí.
Ah, pues mira, ahí es donde va
la recepcionista, seguramente.
Sí. Bueno, pues ahí, hablando con Federico, con el director, que es de la familia propietaria, y me contaba que, porque yo le decía que iba a hablar contigo hoy, y me decía que os explicara aquí en COPE que los hoteles en Portugal no han cerrado nunca, ¿no? En todo este proceso, que se están preparando. Me estuvo enseñando las medidas que están tomando. Va a ser impresionante. Sé también, Carlos, que en el norte, si quieres hacer el camino por la costa, sí, también están abiertos muchos hoteles. Los albergues a partir de junio abrirán. Y aquí se está preparando todo el mundo, todos los hosteleros, para recibir al turismo español. Solamente en Cascais os puedo decir que es gratuito para todos los habitantes de Cascais hacerse el test para detectar el coronavirus. No ocurre a los que vivimos en Lisboa, ¿eh? Pero para que os hagáis una idea, que aquí se siguen tomando muy en serio esto, ¿eh? Qué a pesar bien. De que los datos son buenos, ¿eh?
Gracias, Begoña. Estamos ya en el norte de África con Beatriz Mesa. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Alguna
Hola,
novedad?
Carlos. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días. A tres días estoy.
A tres días. O sea, sí. La semana que viene eres tú y la circunstancia.
Y la circunstancia. Inshallah, como decimos en árabe, si Dios quiere.
Eso es. Bueno, y por lo demás, ¿en dos minutos cómo están las cosas?
Pues en dos minutos se cumplen los 60 años del continente africano y de momento se presenta África como un caso de éxito contra la COVID-19 frente a ese afropesimismo de expertos y organizaciones internacionales. África solo supera el umbral de 100.000 contagiados con respecto a ese 1.5 millón de estados de casos en Estados Unidos. Sorprende este ritmo lento de contagios al contar con una población de 1.300 millones de habitantes que no pueden cumplir con un confinamiento estricto, porque ya sabéis que se vive al día. ¿Y esto a qué responde? Poblaciones muy jóvenes con capacidad de superar la carga viral sin terminar en un hospital, con lo cual poca presión sanitaria, poblaciones con experiencias en otras epidemias acostumbradas a la prevención, personas ya con inmunidades adquiridas por vacunación frente a la tuberculosis o por los fármacos antipaludismo o antimalaria. Uh-huh. Esto no se ha podido probar científicamente, pero lo cierto es que Marruecos y otros tantos países han dado a sus pacientes el famoso medicamento contra palu para enfermos de la COVID y estaría dando resultados. Y la hipótesis que ya sabéis de las altas temperaturas, que también estarían jugando un rol muy, muy importante, ¿eh? Bueno. Carlos, así que eso.
Bueno, pues tú aprieta bien y pa'lante.
Exacto. Gracias, Carlos, por tus ánimos. Un beso enorme.
Vamos a Pekín. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Carlos.
Hola, Pablo
tal?
Díaz. ¿Qué tal va eso? Bueno, ¿cómo están las cosas por la China?
Pues aquí en China, como ya sabéis, la epidemia está controlada y el país va dos meses por delante en la pandemia, por lo que la normalidad es prácticamente total, salvo por las mascarillas que se ven por todos sitios y los controles de temperatura para entrar en locales y transportes. Y también vemos cada vez más bullicio en las calles de Pekín o Shanghai, los restaurantes más llenos, y que el régimen incluso está celebrando la reunión anual de su parlamento aquí en Pekín, con 3.000 diputados que han venido de todo el país. Y para que no haya contagios, se les ha hecho la prueba del coronavirus a todos, han sido confinados en sus hoteles y se ha cortado la duración de 2 a 1 semana, limitándose además la presencia de periodistas a solo medios estatales y una veintena de agencias internacionales. Y lo más importante y positivo es que las fábricas están retomando la producción, como he visto en una visita que he hecho estos últimos días a algunas factorías importantes de Pekín, y según me cuentan empresarios y expertos, tras el rebote de la producción industrial en abril, que fue una subida del 3,9%, confían en que la recuperación económica sea más rápida de lo esperado si no hay rebrotes graves del coronavirus. Para evitar ese peligro, pues se han cerrado las ciudades del nordeste donde hubo casos importados de Rusia y se están haciendo las pruebas a los 11 millones de habitantes de Wuhan, el epicentro de la epidemia, que están a punto de terminar después de 10 días de test masivos en la calle. Según las cifras oficiales, en las últimas 24 horas solo hay 7 nuevos casos de coronavirus, todos importados, y 29 enfermos asintomáticos. Y en los hospitales solo quedan 81 pacientes y 408 enfermos están aislados. Y lo más importante y positivo es esa confianza en la recuperación económica más rápida de lo esperado, que ojalá también se repita en España y el resto del mundo si no hay rebrotes. Por eso hay que extremar tanto las precauciones y ser muy responsables en el desconfinamiento.
Bueno, había noticias que nos llegan desde China. Pablo, gracias. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, Carlos. Hasta la
bueno,
próxima.
Si lo que viene de China luego pasa aquí, ¿no?
Claro.
Bueno, se supone porque ya pasó. Lo que pasó allí, por desgracia, pasó aquí.
Sí. Claro, pues entonces a lo mejor...
Además, según Carmen Calvo, como estamos en la línea...
Claro, como es línea recta...
Ah, sí,
claro.
Sí, es una línea recta.
Pues entonces estamos. O sea, quiero decir...
Ahí.
Pues vaya que sea eso.
En el camino.
Es el Colacao desayuno y merienda. Es el Colacao desayuno y merienda.
Ideal.
Colacao.
Colacao. Si lo toma el ciclista.
Es el amor de la pista.
Si lo toma el boxeador.
Pom, pom.
Boxea que es un primor.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues ahora, damas y caballeros, noticias. A las 11 de la mañana y después de las 11, Se me va de las manos.